Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín nuevamente. Les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre. Gracias por la sintonía, la audiencia de radio, tanto dentro como fuera de Cuba y a través del Facebook Live, que nos ven en muchas partes del mundo, que están constantemente reportando la teleaudiencia en este caso.
En este caso, teleaudiencia a través de Facebook, de redes sociales. Y bueno, yo siempre lo digo, el programa después queda archivado en nuestra página digital radiotelevisionmartí.com. Ahí
mismo
pueden entrar los que pueden, claro, y los que tienen acceso. Y a los que les dan el acceso, que es en el caso de los cubanos, algunos entran a través de proxy, le dan una vuelta, logran. Ahí pueden descargar el programa y escucharlo también.
Así. Muy bien, bienvenido de regreso acá al cuartico.
Amigo, estuve como casi dos semanas.
Claro, pero yo le cuidé el cuarto.
Sí. Primero usted estaba hasta de vacaciones.
Primero yo estaba de vacaciones.
Y lo tuve que hacer
después
desde mi casa.
Cuando yo regreso, usted se va a su casa.
Gracias a Dios, bueno, estuvo el Skype, esa tecnología maravillosa, y pude estar desde mi casa. Había eco, ¿verdad? Se escuchaba el eco del...
Nunca es igual estando en un estudio como este, ¿verdad?
No es igual el eco, la incomodidad de un pequeño buró casero, que es lo que uno tiene en su casa. No es lo mismo aquí con las computadoras y todo esto, pero bueno, pero se pudo hacer.
Bueno, y todo está normal.
Sí, hasta ahora sí, siempre las cuestiones sanitarias.
Y el distanciamiento social.
Distanciamiento,
claro.
Limpiándonos la mano, la máscara
la mascarita.
Por aquí. ¿Cómo le llaman en Cuba?
Los nasobucos.
Sí, este es el nasobuco. Y esto es solución cloro y no sé qué.
Eso es un baño de cloro en sus manos.
No sé cuánto por ciento. Le dan unos nombres a las cosas.
Un despojo de cloro.
Sí, señor.
Muy bien. Bueno, hoy en el programa, en la tertulia, algunos de los temas. Continúan juicios de manifestantes del 11 de julio en la isla con fuerte presencia policial. Por cierto, la familia de uno de los presos, Amado, está pidiéndole a más de 30 sedes diplomáticas que manden observadores a cada uno de estos juicios que está teniendo lugar en casi todo el país.
Lo pidieron, ahora que lo hagan. Sí, señor, lo pidió la hermana de uno de estos, de Andy García, que es el más conocido, por lo menos uno de los más mediáticos en este momento que está siendo juzgado.
Recogemos una crónica de nuestra invitada de hoy a la tertulia. La ha publicado el diario digital 14 y medio. La falta de combustible perjudica la búsqueda de un niño desaparecido en Cuba. Por cierto, la madre de Giovanni Villar Ávila está lamentando las demoras en la investigación policial, también el silencio de las autoridades sobre este caso.
Lleva casi dos años este muchachito de 14 años, incluso hay hasta sospechosos, y la policía y los investigadores son los que no trabajan. Dicen ahora que no hay combustible para atender el caso.
Dios bueno, Daniel Ortega sigue al frente de Nicaragua y hasta allá se desplazó Miguel Díaz-Canel, entre otros que van como amigos a acompañar a Ortega.
Sí, claro. Luz Escobar dijo en este programa, y la vamos a tener hoy, dijo, claro, Ortega se enfrentó a Ortega y ganó Ortega. Claro, si metió preso a todos los opositores, ¿cómo no va a ganar Ortega?
Y ahora una fiesta de amigos.
Sí, claro. Bueno, esas son las noticias que tenemos para hoy. Ya la presenté, Luz Escobar, periodista cubana, independiente, se encuentra en La Habana, corresponsal o reportera del diario digital 14 y medio. Con ellas vamos a estar ya en solamente segundos. Y Michelle Suárez, nuestro copresentador y además nuestro corresponsal por allá, por el viejo continente, por Europa, se encuentra en Madrid. Con ellos nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muchas gracias, un saludo para todos, muchas felicidades a los oyentes en este nuevo año.
Qué bueno, qué bueno. Es verdad, y para ti también, creo que no habíamos hecho programa con
Luis. No, es el primer programa del 2022.
Qué bien, bueno, y esperemos que sea mucho más luz.
Para ella y sus hijas, ¿no?
Sí,
también,
señor.
Mucha felicidad y tranquilidad y sobre todo, nada,
Nada, que podamos seguir trabajando este año.
Michelle Suárez, usted...
La luz que veía esa sobra,
sí, como decía mi abuelita. Así mismo
es. Y Michelle sí está recuperado totalmente. Este sí, hombre no, se igual recuperó.
Sí, igual sí, que sí, yo, igual que yo. El hombre andaba, creo que anduvo por Segovia, por allá. Sí. Está como cerquita de Madrid, pero se
comió
fue.
Comió cochinillo, mi amigo.
No, hombre, el cochinillo de Segovia.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Luz Escobar, lo propio para ella, como se dice también este tipo de frases que se usan en la época, lo propio para ella y su familia, felicidad y sobre todo tranquilidad y paz, que la dejen trabajar en este 2022 en La Habana. Y un abrazo para todos los oyentes y espectadores del programa a través de Facebook.
Y vamos a ver quién es el que le ponen este año en los bajos del edificio.
Sí. Es rotativo.
Sí. Es rotativo.
Es rotativo, sí.
Qué cosa más grande, bueno, qué horror.
Vamos a las noticias. Agentes de la PNR, oficiales de la Seguridad del Estado, fuerzas de élite conocidas como Boinas Negras, rodearon en las últimas horas el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, la audiencia, poco antes de iniciarse los juicios contra los manifestantes del 11 de julio. Familiares de Andy García Lorenzo, este joven de 23 años, que está acusado por supuestos delitos de desorden público y desacato, compartieron en las redes sociales imágenes de este operativo policial alrededor de la sede de la audiencia. Jonathan López Alonso, el cuñado de García, aseguró en Facebook que la PNR tenía el lugar totalmente acordonado junto a la seguridad del Estado. Se está cometiendo, dijo él, se está cometiendo una gran injusticia con nuestros familiares en juicios sumarios que carecen de mínima garantía legal, aseveró así. Y hablando, Amado, de Andy, como tú decías, Andy García, este joven detenido allá en Santa Clara, pues su familia le ha pedido precisamente a 32 embajadas que manden observadores a los juicios. ¿Sucederá? Hay que ver. Entre las embajadas que recibieron la misiva figuran 14 delegaciones de la Unión Europea, 12 de América Latina, la Santa Sede, la ONU y otros países como Japón.
¿Y sabes qué? Por supuesto, me adelanto al comentario, vamos a pasar a Luz, pero me adelanto al comentario. Esto es bueno que suceda, porque después no puede existir la justificación. Ah, no sabíamos nada, nadie nos había informado.
En algunos juicios de años anteriores vimos la presencia, al menos en los lugares muy cercanos.
Exacto, en las calles al menos.
A los tribunales populares, funcionarios de la Unión Europea, también de Estados Unidos, en fin, pero hay que ver si vuelve a tener lugar ahora, ¿no?
No lo sé. Han sido juicios sobre todo contra disidentes muy conocidos.
Tal vez Luz tenga información.
Luz, adelante.
Sí, lo que pasa, mira, por ejemplo, yo he escuchado comentarios en las redes donde se han compartido estas noticias de personas que ya llevan muchos años en la oposición y en el activismo, desacreditando un poco estas iniciativas con el argumento de que, ay, qué ingenuidad, y eso es por gusto, ay, la prensa acreditada no va a hacer nada porque la prensa acreditada está cuidando su puesto, la embajada no va a hacer nada. Pero mira, estamos hablando de familias completas que están destrozadas, que están desesperadas, que están viendo cómo están enjuiciando de manera totalmente arbitraria, injusta, con todas las falta de garantías que sabemos que está pasando todo esto, y que no hay visibilidad en la prensa. O sea, en la prensa nacional no está ocurriendo una cobertura de esto. ¿Qué pasa? Tampoco está ocurriendo que a nivel internacional estas agencias de prensa acreditadas en Cuba estén dándole seguimiento a este tema. Pero es contradictorio, porque muchas de estas agencias estuvieron en la calle el 11 de julio. Muchos de ellos recibieron la represión, porque incluso algunos fotógrafos de agencias fueron golpeados en la calle y reprimidos, y vieron la represión. Y saben que están ocurriendo estos juicios, y saben que hay personas que están en la cárcel. Entonces, yo entiendo perfectamente que estas familias estén apelando a lo que hay. Lo que hay es eso, la denuncia, y exigirle a estas personas que están acreditadas en Cuba que hagan su trabajo. Bueno, yo puedo entender que algunas personas no vean en eso una solución, no vean en eso un camino, pero el desespero de la familia lleva a este tipo de acciones, que yo comprendo perfectamente, y yo creo que de todas formas es importante señalar que estas cosas están ocurriendo, y esta es una manera de hacerlo. Ahora mismo están ahí en las afueras del tribunal, por ejemplo, los de Santa Clara. Está Coco Fariñas ahí, que lo pude ver en una de las imágenes, acompañando a los activistas. Está Sayli, toda la familia también de Andy. Entró al tribunal, entró la madre de Andy García Lorenzo, es la persona que por la familia entró. Recordemos que solamente un miembro de la familia puede entrar a estos juicios, afuera está su hermana con su esposo y el padre, y entonces nada, hay que esperar, por el momento lo que se ha reportado es eso, mucha policía en las calles, sobre todo en los alrededores del tribunal, donde han llevado también estas tropas de choque, que en la mayoría son personas bastante mayores, yo he visto las fotos ahí, pero que de todas formas están ahí por si se enfrentan algún tipo de situación, como que están ahí gritando justicia, libertad o patria y vida, entonces ellos salen con sus consignas de toda la vida, uh-huh. Viejas consignas que ya nadie quiere escuchar.
Ahora, ¿sabes una cosa? Lo que tú viste en redes sociales, eso es por gusto, eso es perder el tiempo. Basado en eso, basado en esas afirmaciones que las he visto, las he escuchado, me las han dicho afuera, adentro, donde quiera. Basadas en esas afirmaciones, entonces no denuncien la situación que pasa en Cuba, las violaciones de los derechos en Cuba, humanos en Cuba, porque desde 1959 están pasando. O sea, si ya están pasando desde el año 1959, ¿para qué las van a denunciar? No lo hagan. Y es precisamente ese concepto, esa actitud, ese agotamiento, ese cansancio, el que necesita el gobierno cubano, es lo que necesita. Ya, yo soy el malo de la película, no me denuncien más, déjenme ser malo. Eso es lo que necesita el gobierno cubano y por lo tanto el gobierno cubano muchísimas veces apela al cansancio de los periodistas, al cansancio de los activistas para que no sigan denunciando las situaciones que pasan dentro de Cuba.
Y yo creo que es oportuno que lo hagan y que se personen frente a los diferentes lugares estos donde tienen lugar los juicios porque son ellos quienes elevan la denuncia, claro, o el informe a sus respectivos países de lo que sucede dentro de la isla en cuestiones de derechos humanos.
Ahora, el costo político del gobierno cubano tiene que verse por algún lugar.
Siempre ha tenido un costo político, y se sabe, pero yo repito, esos embajadores son rotativos, no son eternos, y sí pueden mandar el mensaje a la comunidad europea, por ejemplo, de lo que está pasando en Cuba.
Claro,
no digamos de los Estados Unidos, que sabemos
siempre
que casi siempre lo ha hecho, pero la Unión Europea en este caso.
No, amigo, es que lo decía Luz, vamos a pasar a Michelle, lo decía Luz. Es decir, cuando el 11 de julio estaban exigiendo, protestando, acusando al gobierno cubano, pero ahora que el gobierno cubano está metiéndole largas condenas a esos muchachos, ahora hay silencio.
La mayoría son jóvenes, Michelle Suárez.
El coste político está siendo mínimo, esa es la realidad, en la comunidad internacional, salvo los aliados tradicionales de la causa de la democracia en Cuba, que son la administración y los poderes legislativos de Estados Unidos y el Parlamento Europeo. Salvo esto, no hay apenas ninguna repercusión por parte de los países europeos, no solamente España, pero bueno, históricamente España lideraba las posiciones que después refrendaba el resto de la comunidad europea, pero como España ha decidido hace muchísimo tiempo, no ahora que gobierna el socialista Pedro Sánchez con los comunistas de Podemos, sino desde la época del conservador Mariano Rajoy, España decidió no meterse más en este asunto, dejar de dar la batalla de la influencia en Iberoamérica, pues este gobierno le está resultando más fácil todavía, si cabe, mirar para otro lado mientras suceden estas cosas. La semana pasada yo pregunté ante la Oficina de Información Diplomática en nombre de Radio Martí si había alguna reacción sobre estos juicios y bueno, hace varios días estoy esperando la respuesta y cuando no quieren responder sencillamente ni contestan los correos, es la práctica en esas instancias. Pero en estos casos, a mí me gusta recordar que, ¿cómo lo vería Osvaldo Payano cuando veo casos como estos donde a la gente incluso exiliada, alguna gente exiliada le molesta que se hagan este tipo de campañas o que se le pida a los medios extranjeros o a las a las embajadas que participen o que intenten fiscalizar lo que de verdad está pasando allí? Y me acuerdo que Osvaldo Payano era muy crítico siempre con todo el que intenta digamos que quitarle a la gente el deseo de hacer algo, disuadir a la gente de que realmente se haga algo, a los demás, porque no vale la pena, porque todo es inútil. Y ese tipo de gente, aunque no lo quiera o aunque no se considere como tal, suele ser un gran aliado del régimen cubano al fin y al cabo, porque parece ser que su misión, sea personal o profesional, consiste en desestimular todo lo que hace todo el mundo permanentemente. Y el gobierno cubano se siente, evidentemente, como ustedes decían, muy cómodo con todo este tipo de expresiones. Y por último, hay que decir que hay un detalle que quizás coincide, pero que al mismo tiempo se diferencia de la última crisis de este tipo en el año 2003, cuando el grupo de los 75, recordemos que Fidel hizo aquella andanada de sentencias bajo la invasión de Irak, que tenía todos los ojos del mundo puestos en ello. Pero también hay que recordar que en el 2021 y en este 22 estamos viviendo una situación internacional muy complicada con Rusia amenazando con invadir Ucrania, la crisis de Kazajstán que amenaza con desestabilizar toda la órbita exsoviética y a la cual en la cual Rusia se considera responsable de todo lo que sucede allí. De hecho, Putin ha dicho que no va a permitir ninguna otra revolución en esa órbita, como si fueran sus propios países, ¿no? Los que se independizaron de la Unión Soviética a partir de 1991. Pero también está el tema de Taiwán, donde el emperador Xi Jinping está amenazando con invadir Taiwán. Entonces, en estos grandes cataclismos que podrían suceder en la humanidad o que están sucediendo en estos momentos, el tema de Cuba, si cabe, tiene la menor importancia de los últimos años. No es que no la tenga, es la que se constata, la que está sobre la mesa de las embajadas, de las cancillerías, y eso se refleja en los propios medios de comunicación del mundo entero que no se han hecho eco de estas escandalosas sentencias, pero también en la posición de los ministerios y de los gobiernos acerca de lo que está sucediendo en Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Recogemos esta nota escrita por Luz Escobar en el diario digital 14 y medio. Airobis Ávila Pérez dice así: no tiene paz desde hace más de un año. Todo este tiempo no ha dejado de buscar a su hijo que desapareció en diciembre de 2020 y del que alberga la esperanza de que siga vivo. Las demoras en la investigación policial, la falta de información y el desánimo han hecho mella en la madre que esta semana brindó este testimonio a 14 y medio. Giovanni Villar Ávila tenía 14 años el día en que su familia lo vio por última vez en la esquina de su casa. Ahora, en su modesta vivienda de Luyanó, en La Habana, la madre se aferra a la narración cronológica de lo que ha vivido en este tiempo mientras mantiene la mirada fija en el teléfono, como si en la pantalla fuera a aparecer la noticia que tanto ha esperado. Y hay mucho más de
pobrecita.
La nota.
Sí, señor, pobrecita. A mí lo que me llama la atención, y ya con esto le pasamos a Luz, es que parece que hay sospechosos. Se le vio al niño junto a un hombre que preguntó por él. Hay sospechosos, hay descripción. Y la policía ha dicho que no tiene gasolina para perseguir al posible sospechoso.
El silencio, Luz, yo creo, te escuchamos.
No, mira, es voluntad política, no me cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que la seguridad del Estado, la policía y todo el aparato represivo, cuando quiere torturar, cuando quiere acosar, cuando quiere arrinconar a un detenido para que confiese, lo hemos visto por experiencia propia, por testimonio de personas muy cercanas, lo hace. Tiene todas las herramientas para hacerlo, porque además no tienen ningún tipo de escrúpulo. Esas personas son totalmente como gente del oeste, ¿viste? Entonces, esta mujer está denunciando un año y un mes exactamente, que se le perdió su hijo y no pasa nada. Ella hizo cuando los primeros meses una advertencia a la policía de que había una persona mayor de 29 años rondando a su hijo y que casualmente fue la última persona con la que se le vio. Y nada, no hicieron nada, lo dejaron correr. Y resulta que al cabo del tiempo esa persona fue arrestada y está hoy en la cárcel esperando un juicio por intentar violar a otro menor de edad que vive ahí mismo en esa misma cuadra. Y que lo intentó violar en el mismo lugar donde se le había, o sea, donde lo habían detenido a él el tiempo atrás. Entonces todas esas fichas encajan perfectamente para todo el mundo, pero no, cuando esa mujer va a decir que tiene sospechas sobre él, le dicen que no, que bueno, que el hombre que dice que no sabe. Y entonces ella se queda bastante desilusionada, porque además, eso que además ella denuncia, que cuando fueron a hacer la búsqueda, después de las primeras horas, ya después no apareció otro carro, no había gasolina, siempre estaban dándole largas, y estas son las santas horas que todavía no hay una respuesta. Eso, además, en una era digital como la de hoy, donde en muchísimos países la tecnología brinda apoyo a este tipo de búsquedas, donde la persona que vio por última vez a un muchacho manda un SMS y, en fin, se crean unos sistemas de alarma. Eso, el Estado cubano tiene todas las herramientas para hacerlo. Ya hay 6 millones de líneas, o sea, ya media Cuba está conectada. De cierta forma se puede crear una red que pueda ayudar en este tipo de búsquedas. Sin embargo, no existe. Entonces, por supuesto, No nos cabe la menor duda de que, independientemente de todo lo que ellos puedan justificar, no existe la voluntad política de resolver estos casos. En las redes incluso muchas personas decían eso. Oye, si el muchacho hubiera salido con un cartel de Patria y Vida, enseguida hubiera aparecido. Y es cierto, hay una voluntad política para perseguir el disenso, pero no para resolver este tipo de casos.
Y para eso sí hay gasolina, para movilizar turbas contra los que tienen inquietudes políticas.
Muy bien, vamos a la próxima nota. Bueno, Miguel Díaz-Canel llegó a Nicaragua para asistir a la toma de posesión de Daniel Ortega, su amigo, quien fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo en unos controvertidos comicios en noviembre. La de Ortega es una victoria no solo de Nicaragua, es una victoria que también tiene un enorme significado para la fuerza de izquierda, para los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe. Es una victoria que además demuestra la convicción antiimperialista del pueblo nicaragüense, dijo Díaz-Canel al llegar a Nicaragua.
Claro, es que Díaz-Canel no sabe lo que es una elección democrática, por eso dice que es una gran victoria lo de Ortega. ¿Cómo no va a haber victoria si metió preso a los opositores? Comienzo contigo ahora, Michel.
Esto es escandaloso, verdaderamente. La semana pasada escuchaba a un profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, aquí en España, hablar del eje del chándal, ¿no? Se refería a que los malos están ganando en todas partes avanzan los malos con una velocidad realmente alarmante. Y cuando hablaba del eje del chándal, se refería a todos los seguidores de Fidel Castro, ¿no? Al modo típico de vestir de Fidel Castro y estos seguidores, el Maduro, Daniel Ortega y todas estas tendencias que estamos viendo en América Latina. Bueno, aquí lo escandaloso no es tanto que Díaz-Canel se presente allí, que también es un no electo porque nadie lo ha elegido, ha sido un puesto a dedo por Raúl Castro en ese puesto, sino que dos países importantes para América Latina como México y Argentina hayan decidido, digamos que romper el aislamiento diplomático, ese consenso latinoamericano que existía de no participar en esta farsa de toma de posesión de Daniel Ortega, y que prácticamente todos los países serios del mundo se han abstenido de enviar representantes de ningún tipo a una toma de posesión que no viene de una elección democrática. Pero en el caso de México es verdaderamente escandaloso. López Obrador ha dicho hoy que hay que llevarse bien con todo el mundo y que esa ha sido la decisión de los nicaragüenses y que hay que respetarla. Sí, eso mismo ha dicho hoy López Obrador, que esa es la decisión de los nicaragüenses. Y entonces México, con su tradicional doctrina Estrada, de no interferir, eso sí, selectivamente, no interferir selectivamente según dónde, en los asuntos internos de otro país, de otros países, saca prácticamente a México de cualquier posibilidad de ser un país influyente de acuerdo a su tamaño, a su Producto Interno Bruto, a su papel en la escena internacional, lo saca automáticamente de la posibilidad de ayudar a resolver conflictos en el mundo, porque es que está con todos. Con todos está absolutamente, con los dictadores, con los demócratas y absolutamente con todos. Entonces va a mandar a un representante en contra del criterio de su ministro de Relaciones Exteriores, que han tenido una gran discusión hoy por ese tema. En el caso de Argentina, Alberto Fernández va a mandar a un embajador. Y es lamentable, porque no se trata de Cristina Fernández de Kirchner al frente del país, sino de Alberto Fernández, que aunque lleva a Cristina como número dos, de él se esperaba por lo menos una mayor contención, una mayor atención a las formas y al contenido en relación con la democracia en América Latina, claro, de la que está teniendo.
Precisamente Carlos Alberto Montaner escribe, y voy a citar un breve párrafo, que Cuba, China, Rusia, Corea del Norte, Irán apoyen a Daniel Ortega en Nicaragua es una vergüenza entendible, pero que lo haga México y Argentina es una burla total al sistema por el que fueron electos.
Una vergüenza entendible, me gusta ese concepto. Luz, nos queda un minuto del programa para que lo cierres, adelante.
Sí, bueno, imagínate tú, desde Cuba, ¿qué podemos ver nosotros que no sea complicidad? A mí me eriza cada vez que veo este tipo de alianzas, porque sabemos perfectamente que Ortega es un dictador y un tirano perfectamente similar a Díaz-Canel, que aunque lleva poco tiempo con las manos en el poder, ya tiene suficiente responsabilidad en su contra con respecto a toda la represión, por ejemplo, que ocurrió recientemente el 11 de julio y todo lo que ha pasado desde entonces. Veo otras alianzas, veo que están ahí fortalecidos, entre ellos dándose palmaditas en el hombro, y ya vendrán los memes. He visto las fotos y es horrible ver a toda esa gente junta, es muy, muy desagradable, sinceramente.
La gran fiesta en Nicaragua.
Sí, señor. Bueno, nada, para celebrar la llegada de un dictador. O la
continuidad.
La continuidad. Bueno, es continuidad.
La continuidad.
Eso es
todos son continuidad.
Qué lástima.
O casi todos son continuidad. Sí, Luz Escobar, sí. Muchísimas gracias. Saludos allá en La Habana. Michel Suárez para ti allá en España. Y hasta aquí la tertulia.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Kazajistán, escenario reciente de las mayores protestas antigubernamentales desde su independencia en 1991, es una muestra más del cinturón de seguridad al que aspira Rusia para mantener su influencia en su patio trasero y contener a la OTAN, que incluye también a Bielorrusia, el Cáucaso y Ucrania. Al igual que Ucrania, es intocable y no puede ser miembro de la OTAN. Según el Kremlin, lo que ocurre en Kazajistán, uno de los países del mundo más ricos en materias primas, gas, petróleo y uranio, pues también le concierne a Occidente.
Sí, señor. Nada, que Putin no quiere ceder en nada. Y la situación de Kazajistán, claro, es una situación gravísima interna en el país, muchísimos muertos. De hecho, hay pues el día ya se ha declarado incluso como el día de duelo, ¿no? Por la cantidad de muertes, etcétera. Pero esto hay que proyectarlo un poquitico más allá, esto hay que proyectarlo y llevarlo quizás a Ucrania y llevarlo un poco más allá. Para analizar lo que está pasando precisamente en este lugar donde Putin está metido a través de un tratado que lo vamos a explicar un poco más adelante. Nos acompaña Manuel González Moscote, periodista, fue corresponsal de la cadena CNN allá en Moscú, un hombre que conoce muy bien cómo funciona y cómo trabaja el Kremlin ante estas situaciones internacionales, sobre todo el señor Vladimir Putin.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Manolo? Bienvenido al programa.
Estoy un poco convaleciente por aquello del COVID, a pesar de estar vacunado. Bueno. Pero con gusto los atiendo, de verdad que para mí es un gusto.
Igualmente, para nosotros.
Por acá también, no piense que usted es el único, yo también estuve 2 semanas fuera con COVID, a pesar de estar vacunado, pero gracias a Dios todo fue muy leve, no hubo que lamentar ni tan siquiera muchos síntomas, pero bueno.
Muy bien, todo ha comenzado en Kazajistán por el aumento del gas, ¿verdad? ¿Ha sido así?
Uh-huh. Bueno, mira, hay que hacer un poquito de historia con esto de Kazajistán. En la época soviética, acuérdate que Kazajistán, primero, tiene, como lo decías al principio del informe, unas materias primas muy importantes que se le suministraban al resto de la Unión Soviética. Y lo más importante es allí el centro de donde se lanzan los famosos cohetes, los famosos satélites y demás, en el centro de Baikonur. Cuando se acaba la Unión Soviética, se plantea un inconveniente muy grande y es sacar, mudar todo Kazajistán, todo los equipos, todo ese laboratorio gigantesco espacial y regresarlo a Rusia, pero era un imposible. ¿Qué pensaron ellos? Dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un negocio con Kazajistán, vamos a pagarle un arriendo por el terreno, el territorio, porque es un territorio muy grande que abarca el cosmódromo, porque yo he estado allí. ¿Y qué quiere decir esto? Que esto es un amarre que tiene Rusia con Kazajistán a través de un contrato que le paga sus X millones de dólares anuales para permanecer allí. Luego viene otro contrato, también de la misma época cuando se acaba la Unión Soviética, y es que Rusia aprendió el gran negocio de comprar hidrocarburos baratos. No te voy a decir precios concretos, te voy a decir cifras en porcentaje para que me entiendan los oyentes. Si el petróleo está a 10, Rusia se lo compra a Kazajistán a 1.50, a 2, lo monta en sus poliductos y va y lo pone en Europa por 10. Es lo mismo que le hace a Venezuela. Le compra petróleo pesado a futuro, se lo compra baratísimo y se los paga con poquito adelantado y se los lleva a través de sus tanqueros, de sus grandes cisternas, buques, y lo logra vender en el mercado internacional. Bueno, es el mismo negocio que hace no solamente con Kazajistán, lo hace con varios países. Además que tenía el Kremlin un aliado incondicional, el señor Nursultán Nazarbayev, que fue uno de los últimos dictadores de la época soviética que quedaban allí, que es realmente el eje, el centro de este problema y estas protestas sociales. Así termina Kazajistán rendida a los pies de Moscú.
Ya, o sea, que aquí la situación viene de atrás, como se dice vulgarmente, ¿no? Ahora, lo cierto es que hay un empeño muy grande en Putin en Kazajistán. Yo te pregunto, Manolo, ¿realmente tú consideras que es meramente económico por mantener estas cuestiones que tú acabas de describir muy bien, o que también aquí hay un trasfondo político de que no se le vaya la frontera de Kazajistán con Rusia? Son miles de kilómetros, no soy capaz de ver, pero cuando tú lo ves en el mapa son miles de kilómetros. O también hay un problema de no ceder más territorios al sur de Rusia.
Es exactamente todas y cada una de las que tú has mencionado. Es un problema económico para Rusia. Es un problema geopolítico para Rusia. Y significa no permitir que Occidente haga negocio con estos países, porque, bueno, Putin considera que esos grandes negociados de petróleo y demás, hombre, y de gas y de uranio, se van a ir para Occidente, es lo que él no quiere, o que se vayan con los precios que él quiere imponer, porque eso también es un dominio de los precios internacionales. No olvides que Putin, a través de tener el dominio de Kirguistán, del petróleo de Kirguistán, de los hidrocarburos de Kirguistán, de Kazajistán, de Turkmenistán, todas estas, los tanes estos que eran de la antigua Unión Soviética, al tener dominio de ellos, montarlos en poliductos, venderlos a Europa, de ese paso también y de esa manera tiene un control del precio del petróleo, o sea, un control geopolítico. Por esa razón, el Kremlin va a ser difícil que quiera dejar o abandonar este tipo de negocio. Por eso cuando el presidente de Kazajistán hace 5 o 6 días le pedía en voz de auxilio a Putin que le mandara tropas, que le ayudara, pues lo que se hizo aquí fue lo que tú decías que iba a explicar más adelante, lo que se hizo aquí fue apelar a ese viejo tratado de seguridad colectiva que data de hace ya varias décadas, que lo desempolvaron. Porque eso nadie lo usa a propósito. Entonces se lo inventaron aquí para poder meterle tropas rusas allí al problema y de paso Putin mostrar nuevamente los dientes, mostrar que tiene un frente de batalla, tiene un frente allí en Ucrania, tiene 170.000 tropas, aparte de eso, el nuevo frente de batalla que es Kazajistán, y de una vez le pasa la cuenta a Occidente y le dice, miren, estoy fuerte aquí, estoy fuerte acá, puedo perfectamente montarle el teatro de operaciones en Georgia, que tampoco quiero que sea de la OTAN. O sea, Putin te está mostrando realmente hasta dónde puede llegar.
Interesante también, Moscote, de acuerdo a algunos analistas, de que no hay un líder definido, establecido, al frente de estas protestas callejeras que tienen una reacción normal dentro de la población, también por la cuestión esta de las economías, ¿no, Amado? Del gas, pero que son cuestiones impopulares realmente dentro de la población.
Todo comenzó por ahí, por el alza del combustible.
¿Por qué no hay en este momento un líder, no hay una sociedad civil que realmente logre agrupar a la mayoría dentro del país?
Mira, esto está pasando, yo vengo hablando de este fenómeno de las protestas sociales en el mundo. Vengo hablando de esta protesta social y vengo diciendo, y lo vengo diciendo justo antes que comenzara la pandemia. Yo decía que cuando comenzaba la pandemia, varias cadenas internacionales de radio y televisión me invitaban y yo les decía, en la medida que la situación económica por la pandemia sea más apremiante, vamos a tener brotes, rebrotes de violencia y de protestas en el mundo entero si los gobiernos no toman medidas. En Kazajistán el petróleo es lo mismo que en Venezuela. Vale más un litro de agua que un litro de petróleo, de gasolina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando le quieren poner el cascabel al gato, que lo intentó hacer Carlos Andrés Pérez, y de allí se le vino Hugo Chávez encima, lo intentó hacer el mismo Maduro, y se le vino el pueblo encima con las guarimbas. Uh-huh. Entonces, este es un problema que nadie le quiere poner el cascabel al gato. Nadie, y en Kazajistán se quiso hacer lo mismo, que a partir del 1 de enero, los precios del petróleo tenían un precio ya bastante grande, altísimo, porque la subida fue del 1000%. Tú te imaginas que tenemos aquí el petróleo, o la gasolina más bien, a precio de 3.10, la encontramos hoy, y que nos digan que mañana, dentro de una semana, nos van a cobrar esa misma gasolina a 15, a $20, es para enloquecerse, ¿sí ves?
Claro, claro, claro. Ahora, pero sin embargo, fíjate, aquí, y es lo que yo quiero resaltar, cuando los gobiernos son democráticos, cuando los gobiernos se quieren apegar al pueblo y cuando quieren o cuando no quieren hacer eso y quieren justificar el control de las protestas. En cualquier país del mundo, los gobiernos aguantan las protestas o pueden dimitir o tienen que hacer arreglos o tienen que dar marcha atrás, etcétera. En el caso de Kazajistán, lo que hubo fue que no hubo una dimisión del gobierno, o lo que hubo fue que dimitió el gobierno, pero no el presidente. Quisieron arreglar la situación y el presidente de Kazajistán lo que hizo fue decir que las protestas estaban movidas por actores terroristas fuera del país. Fuera del país, y que entonces, claro, por supuesto, como era un ataque terrorista, se podía implementar el Tratado de Solidaridad Colectiva, que yo me lo estuve buscando, creo que es del año 1992. Y entonces, bueno, claro, porque ese tratado dice que cuando un país es atacado por tropas terroristas o por el terrorismo internacional, entonces tienen derecho a invadir ese país para protegerlo, etcétera, etcétera. Lo que hicieron fue un ardid, decir que era el terrorismo para sofocar a las protestas populares. Es aquí donde quizás cambia la situación de Kazajistán a las protestas que se puedan producir en otro país.
Ahora, mira, yo te voy a contar una cosa y en esto hay que ser lógico, ¿no? Es lo siguiente, resulta que no existen terroristas buenos ni terroristas malos, ¿no?
No, por supuesto.
Existen terroristas y punto.
Punto.
Terroristas y punto. En Colombia hubo unas protestas, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de aquellas protestas? Bueno, esas protestas, sí. El pueblo se levantó porque estaba cansado de las situaciones de años anteriores, más lo que vino con el COVID, se empeoró la situación y la gente comenzó a protestar. ¿Qué pasa? Esas protestas fueron satanizadas, hay cientos de desaparecidos, hay miles de investigaciones, pero ¿qué pasó? Se habló de que era el terrorismo internacional y lo demás. Ahora fíjate que esto sucede allá en el lado del país que es acusado de patrocinar terroristas o de tener cierta connivencia con el terrorismo, a pesar de que Rusia también ha sido víctima del terrorismo. Uh-huh. Entonces, para que tú veas, depende del ángulo de donde se vea, se va a hablar de que de que es terrorismo. No, el problema no es terrorismo, el problema es que los pueblos comienzan a despertar, a mirar el desfalco, los robos que vienen haciendo los gobiernos, robos continuados, y dictaduras asolapadas, dictaduras democráticas, como le llamo yo, es el término que ha acuñado, dictaduras democráticas, que a través de una figura democrática, que puede ser elecciones reales o mentirosas, pero están allí atrás de unas elecciones, se hacen pasar por grandes demócratas, pero mentira, lo que están haciendo es usufructuando el poder, robando al pueblo, llenando sus arcas como en Venezuela, y simplemente con un eslogan, en Venezuela con el eslogan del socialismo, o allá en Kazajistán con un eslogan capitalista disfrazado, etcétera, etcétera. Pero es exactamente lo mismo. Claro. Es el pueblo. Cuando el pueblo se levanta, créeme que las cosas hay que ponerle atención.
Perdóname, darte paso. Hay gobiernos de izquierda que acusan a la prensa de derecha de que no los dejan hacer las cosas. Y hay gobiernos de extrema derecha que acusan a la prensa de izquierda que no los dejan hacer las cosas. Es decir, cada cual trae el sartén a
su prensa, sartén, ¿no? Moscote, hablando de prensa, han tumbado el servicio de internet en Kazajistán para impedir también que se publiquen las informaciones. Y además, ¿es primera vez que se ve este tipo de protesta de esta magnitud en este país?
Sí, mira, hubo protestas siempre. Acuérdate cuando se acabó la Unión Soviética.
¿Pero de esta magnitud?
Claro. Las estatuas de Lenin, muchísimas vainas se vinieron a tierra. Muchas cosas fueron cambiadas en ese momento cuando se dio. Pero el lobo que estaba allí se cambió de piel, pasó a ser otro lobo. Nursultán Nazarbayev pasa de ser de la Unión, venir del primer secretario del partido de allí, de Kazajistán, a convertirse en presidente del Afganistán independiente, del Kazajistán independiente. Uh-huh. ¿Esto qué te quiere decir? Que simplemente hubo protestas que él lideró allí y toda la cosa. Fíjate, cuando se acaba la Unión Soviética. No, protestas han habido. El problema es que siempre ha habido represión. En este momento, el parte del presidente es, todo está bajo control, nadie sale, internet está tumbado, porque tú sabes que las grandes manifestaciones y las grandes reuniones hoy en el mundo se citan a través de internet. Acuérdate que el 6 de enero de hace un año, en el Capitolio, todo se hizo por internet. Uh-huh. Todos fueron citas que se hicieron por internet para que la gente apareciera allí a hacer todo lo que hizo y lo abominable que fue aquel momento. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿no? Al tumbar internet, lo que acabamos de ver en Cuba con las protestas, si tú tumbas internet prácticamente dejas a la gente aislada y no tienes cómo hacer que uno con otro se comuniquen y se citen para salir a protestar.
Ahora, ¿hay costo político para Putin por haber llevado tropas a Kazajistán y sofocar de manera violenta con ejército extranjero las protestas nacionales en ese país? ¿Tendrá costo político?
No, pero mírate, una cosa bien interesante, José Luis Amado, lo que pasa es que Putin ha sido muy inteligente. Él le ha pedido a este tipo, si vamos a meter las tropas, pero yo no les voy a poner que mis tropas le pongan el pecho a la situación. O sea, que se le ven a sus soldados acribillando al pueblo kazajo, ¿sí me entiendes?
Claro.
Ha sido muy prudente en este sentido. Claro, es un alto costo político que tú asumes cuando envías tropas, aunque vengas cumpliendo un compromiso de un tratado internacional, como digo yo, empolvado. Se vinieron a desempolvarlo ahora con los días. No. Aquí hay un costo político y Putin lo va a tener que asumir. Y no solo eso, sino que acuérdate que la popularidad de Putin cada día es muchísimo menos. Y estas acciones lo que hacen es tratar de llamar otra vez al nacionalismo, porque eso es lo que vive Putin, del nacionalismo. Lo vas a ver tú muy pronto en Europa, cuando esta señora Marine Le Pen, de la ultra izquierda, la gente de ultraderecha, toda europea y la ultraizquierda, porque los de ultraderecha y de ultraizquierda tienen a Putin como su líder, un fenómeno aquello, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes tú? Hombre, tienes a un Putin hoy que se hace fuerte internacionalmente, pero nacionalmente tiene un problema grave, y es que su popularidad ha descendido y él tiene control de la población a través de esto de tener a la gente en todas las organizaciones sociales, tú sabes que están proscritas en Rusia, ¿no?
Exacto.
Los líderes sociales detenidos, creando en cuando procesos falsos y demás, y con esta mantiene de determinada manera una represión brutal allí en Rusia.
Es la primera vez, Moscote, desde su creación, que la alianza postsoviética interviene en defensa de uno de sus miembros, y el líder de esto sigue siendo Rusia, ¿verdad?
Este era el pacto de Varsovia, ¿verdad? Algo similar.
Exactamente. Las esquirlas que quedan, pero bueno, ni tan esquirlas. Esto es, a grosso modo, cuando se acaba la Unión Soviética, ellos crean una unión temporal. Acuérdate que eso fue un invento de Boris Yeltsin.
Uh-huh.
Crear una especie de semi-unión soviética, no tan grande, de 15 repúblicas, sino una sociedad de estados independientes, se llamaba. ¿No ustedes se acuerdan de eso?
Sí, claro.
Y aparte de eso, entonces un tratado de libre comercio se hizo entre estos que quisieron asociarse, y las repúblicas del Prebáltico fueron las primeras que dijeron nada, no queremos saber nada de ustedes ni de nada de esto. Luego se habla entonces de ¿cómo hacemos? Bueno, la parte económica está protegida. Ahora, ¿cómo nos protegemos entre nosotros? Vamos a crear un tratado de protección colectiva. si uno de nuestros países es atacado por terrorismo, por esto o aquello, entonces tenemos que básicamente defender a los demás socios. Y así, básicamente, se dio este tratado. Así nace este tratado.
Sí, bueno, y ahora lo usaron muy bien al diciendo que los ataques son terroristas. Yo quiero, antes de que se termine el programa, de alguna manera preguntarte, Manolo Moscote, González Moscote, ¿puede haber algún tipo de interrelación? Cuando digo, no sé si me explico, de acuerdo a cómo salga Putin de esta incursión ahora en Kazajistán, ¿puede haber algún tipo de fortalecimiento que le dé quizás más bríos para atacar en un momento determinado Ucrania, para hacer algún tipo de maniobra con Ucrania, para evitar que Ucrania, como ya todos saben, pueda ser incluso hasta miembro de la OTAN o algo así?
Bueno, tú sabes que las conversaciones en la OTAN, de la OTAN, conversaron con una cena entre la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos y el vicecanciller ruso, porque se quería que funcionara como un reloj, y funcionó como un reloj. La reunión se dio y han sido prudentes en las declaraciones. Luego viene la otra reunión de la OTAN, que será el miércoles, y el jueves la reunión corresponde con la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Putin está jugándose unas cartas muy importantes. Se está mostrando fuerte ante Europa, mostrándole, probando cohetes en estos días, probando nuevas armas, teniendo el arremolinamiento que tiene, está arremolinado allí en torno a la frontera de Ucrania, pero todo eso es porque se viene una negociación fuerte. Cuando tú te vas a sentar a negociar, José Luis Amado, con tu enemigo, tú tienes que sentarte fuerte y firme en la mesa para poder ganar en los puntos que tú quieres plantear. Y los puntos que Putin plantea, en este caso, son muy claros y concretos, ¿no? No quiero a la OTAN cerca de mi frontera ni de los países que son de mi rol, de mi dominio, porque todavía Putin no se resiste a dejar a Ucrania, a pesar de que más de la mitad de la población no quiere saber nada de Rusia. Pero también hay una población ya envejecida, ya mayor, que es la del este, la que está en el este, que es muy prorrusa, ¿sí ves?
Precisamente, Moscote, en este encuentro inicial, ¿no?, Rusia ha asegurado a Estados Unidos, y voy a leer, que no tiene o no piensa atacar Ucrania, no tiene intención de atacar Ucrania, al tiempo que consideró que sería un gran error si la OTAN se niega a conceder garantías de seguridad a Moscú.
Bueno, ahí lo tienes. ¿Qué quiere Putin? Putin quiere un acuerdo jurídico vinculante en el cual se establezcan unas normas concretas y unas sanciones concretas al país que rompa el tratado. ¿Qué tratado quiere él? No quiere, como tú sabes, que una de las normas de la OTAN es que el país que entra a ser miembro debe tener su armamento a punto con la OTAN, ¿verdad? Debe tener todo su armamento, y aparte de eso debe prestar su territorio para emplazar cohetes tierra-tierra, cohetes a tierra-aire, etcétera, etcétera. Y Putin, lo vengo diciendo hace mucho rato, le tiene mucho miedo al fuego concreto y al fuego concentrado de la OTAN. Es que la OTAN junta es una fuerza demasiado grande, ¿me entiendes?, frente a lo que voy a tener Rusia. Ahora, si tú lo miras desde un punto de vista práctico, y si ustedes y yo sabemos de guerra, y nos ponemos a mirar la guerra, digo, un momentico, 150,000 soldados no es mucho. No, señor, para un territorio que tiene 45 millones de habitantes, que es Ucrania, 100,000 soldados no es mucho. Ahora, ¿cuántos soldados tiene Ucrania para poner a la guerra? Bueno, no tiene menos de 600,000 soldados. Aparte, el pertrecho militar que puede aportar la OTAN, y aparte, la OTAN, ¿qué puede aportar? Entonces, no te creas tú que Putin no la tendría nada fácil, y eso te han debido decírselo a sus generales hace mucho rato, que una guerra allí, Rusia no tiene nada que hacer, porque esa es una cuestión muy compleja. Ahora, Putin querer trasladar pertrechos militares nucleares a la frontera, ahí las cosas son distintas. Mira, hay un avión que a Putin le tiene mucho miedo a un avión de la OTAN, es el G-Star. El G-Star ya ha hecho dos incursiones, dos recorridos, y el G-Star tiene instrumentos que pueden monitorear, escanear hasta 20,000 millas. milímetro a milímetro decir lo que hay y lo que no hay. O sea, ya Putin sabe que la OTAN sabe qué tiene y qué no tiene allí. O sea, no te creas tú que todo esto ya no está cuantificado. De todas maneras, yo creo que Putin atacar a Ucrania es sería uno de los errores más graves políticos, y eso sería un tiro en el pie.
Ahora, ¿un ataque a Ucrania sería respondido por Occidente, por la OTAN, por Estados Unidos con sanciones, o sería de igual a igual, quizás con intervención militar?
Bueno, mírate, hace poco Joe Biden conversó con Zelensky, con Volodya Zelensky, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y le dijo algo más. Le habló de las sanciones que se tendrían en cuenta si Rusia ataca, pero también dijo, los acompañaremos para defenderlos. Y esto a mí me llamó poderosamente la atención. Era la primera vez que Joe Biden utilizaba esta frase. Y es que ahí sencillamente le dio a las claras a entender que va a tener un acompañamiento de la OTAN, de Estados Unidos y la OTAN, que no los van a dejar solos.
Muy interesante. Así que yo no creo...
Hay
yo,
que ver cómo se desarrolla yo, lo próximo...
No creo que haya un ataque...
Ahora, miren ustedes algo. Los mejores analistas del Pentágono, los que se creen, mejor dicho, los mejores de la guerra, dijeron que el ataque era el primero de enero, que era a las 12 de la noche. Y yo siempre dije, ¿están locos? No es posible. Y no es posible. Es que miren, si ayer se le puso atención a esta reunión que no estaba prevista, el domingo en la noche, una cena preparatoria para la reunión de hoy, todavía queda la reunión del miércoles y del jueves, es porque se quiere quemar todavía pólvora, claro. ¿Sí me entiende?
Claro.
Antes de quemar cohetes.
Claro que sí. Y además, prácticamente a mí me da la impresión de que a Putin no le conviene realmente meterse en esta escaramuza militar.
Ya, además de Ucrania.
No me parece.
Ahora, finalmente...
Nos quedan 30 segundos.
Para ponerle broche de oro en 30 segundos, recuerden que Putin le suministra a los agentes energéticos a Europa. A Europa tampoco le conviene que Putin le cierre el grifo, porque en el momento de una guerra, Europa automáticamente, ¡chaf! Se queda sin combustible y ustedes me dirán qué va a pasar.
No lo sé.
Manuel González Moscote, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos a entender lo que sucede en esta zona del mundo.
A ustedes gracias, felicidades.
Gracias.
Muy bien, hasta aquí las noticias como son.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.